Muy bien, hermanos, les voy a invitar que abran conmigo su Biblia, la Epístola a los Romanos, capítulo 9. Y vamos a dar lectura de Romanos 9, del versículo 1 hasta el versículo 5. Yo voy a estar usando la Biblia de las Américas, y esta es la inspirada, inherente, suficiente palabra del Señor, y lea así en Romanos 9, 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, y pedimos que en esta tarde, Señor, tú vengas y nos desenvuelvas, Señor, este pasaje que vamos a estar mirando. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé oído, Señor, para oír tu palabra y para poder, Señor, entenderla, y que tu Espíritu Santo siembre esta tristeza, este querer, Señor, en nuestros corazones también, así como el apóstol Pablo. Te pedimos, Señor, que tú estés aquí con nosotros, bendigas este tiempo juntos y que me des gracia a mí, Señor, para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Cuando alguien parece ser un traidor, ¿cómo se le mira a tal persona? ¿Cómo se le mira a tal persona? ¿Cómo se le trata a tal persona? A un traidor, o sea, supuestamente lo miramos y nosotros concluimos, pues esa persona es un traidor. ¿A esa persona se le mira con admiración? No, se le mira con disolución. ¿Se le mira a esa persona con agrado? No, se le mira con coraje. Se le mira con despecho. ¿Por qué? Porque una persona parece que está traicionando a su patria, está traicionando a su gente, está traicionando a su familia. Pueden ser varias maneras en cómo se puede usar este término de traición. Pues yo les propondría de que en cierta manera el pueblo judío de esa manera miraban al apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque antes, en la juventud del apóstol Pablo, él practicaba una religión celosamente, y la practicaba de tal manera de que estaba siendo moldeado por una religión, y ese modelo de cómo formaron en la vida de Pablo le dio un celo tan extremo que él persiguió a la iglesia de Cristo en su inicio. Lo primero que él hizo es tener el poder y hacer de que esa religión desapareciera. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Dios llamó a Pablo, cambió su vida, le dio vida nueva y lo mandó a las naciones. Y para un judío entender esto, de que Pablo ahora está predicando el evangelio que él quiso destruir a un pueblo que no debería ser pueblo, a las naciones de afuera, a las naciones gentiles, fue Pablo mandado. Y ahora, ¿qué dirían ellos? Va, miramos a Pablo que ya ha abandonado todo por tal de seguir a ese tal Jesús y de llevar ese mensaje de ese tal Cristo que nosotros crucificamos. Ahora está llevando ese mensaje por todas las naciones con un gran gozo, con un gran fervor. En todo el Imperio Romano parece que este hombre está traicionando a su pueblo, se está acurrucando, poniéndose muy cerca ya a los gentiles romanos, a la gente romana. Y además este terminó ser ciudadano romano. La manera en cómo un judío miraría a alguien así, lo miraría con unos ojos así, de que esta persona abandonó a su pueblo, esta persona está en contra ahora de su pueblo. Imagínense el escándalo que perseguiría al apóstol Pablo dentro de su pueblo. ¿Qué dirían los judíos de este hombre? Dirían: este hombre es un traidor, este hombre es un renegado, Este hombre es un desertor. Este hombre es un apóstata a nuestra religión que nos lo dio Dios a través de su palabra dada a nuestro pueblo, a través de los pactos, a través de nuestros padres. Y ahora él está predicando a un Cristo crucificado. Este hombre totalmente nos vendió. Acuérdense cómo era la, hubo la interacción entre Jesús y los publicanos y por qué los judíos odiaban a los publicanos. ¿Se acuerda cuando Jesucristo en los evangelios, él va y le predica a los publicanos, se junta con las prostitutas, con los publicanos, los recobradores de impuestos? Pues los judíos odiaban a los publicanos porque estas personas eran judías, se habían unido se habían vendido y trabajaban para el gobierno romano, y ellos lo que hacían era de que le robaban a su propio pueblo. Por eso los odiaban, a los publicanos, a los cobradores de impuestos. Imagínense cómo miraban a ellos. Ahora imagínense a Pablo. Pablo hubiera sido una figura muy famosa en el pueblo judío, porque estudió bajo el rabí más famoso. Pablo hubiera sido una persona de importancia en ese tiempo de Judea como estaba. Pablo hubiera sido muy importante. Imagínense todos los judíos sabiendo, ahora está predicando y le está predicando a los gentiles. Estoy seguro que ese sería el sentimiento del pueblo judío hacia Pablo. Y quizás lo miraban ya como enemigo, lo miraban quizás como traidor. Pero el sentimiento de Pablo hacia su pueblo no es recíproco. Aquí Pablo, aquí en Romanos 9, él empieza a desnudar su corazón y él no empieza a mirar a su pueblo como un pueblo que ahora es su enemigo, que ahora ya los odia, que prefiere a otro pueblo, que prefiere a los gentiles, a los perros de afuera, a la gente que no es del pacto. Pablo los mira a ellos y los mira con un gran amor, como sus hermanos todavía, como los parientes de su carne. Lo único que ha pasado es de que el evangelio ha cambiado a este hombre. Lo ha cambiado completamente. Y mire cómo Pablo dice, ahí empezando el capítulo 9, digo la verdad, en Cristo no miento. Este capítulo empieza, en el original empieza con la palabra verdad. O sea, verdad digo, en Cristo. O sea, demostrando Pablo una cierta sinceridad. Aquí lo que estoy a punto de exponerles a ustedes, romanos, lo digo yo con una verdad, lo digo con una sinceridad, con una seriedad en cuanto al asunto que apenas estoy a punto de explicar. Ahora, ¿querrá decir que Pablo aquí está jurando? Porque mucha gente lo mira de que Pablo está dando un juramento aquí. Pues yo pienso que Pablo no necesita jurar para realmente expresar el continuo dolor que él tiene por su propio pueblo. En él revelar lo que él siente, un verdadero dolor que esta situación le causa, él no necesita jurar, él solamente necesita decir: esto que estoy a punto de decir les hago claro y les digo con toda sinceridad que me duele voltear a ver al pueblo a quien vino el Mesías. Y más adelante vamos a ver la próxima semana de que él empieza a relacionarse con ellos y todos los privilegios que ellos tenían. ¿Y de quién vino el Cristo? ¿Quién es Dios? Y ellos lo ignoran, lo desechan, el mensaje de Cristo. Y Pablo, con una tristeza, creo más bien que en lugar de tomarlo como un juramento que Pablo está haciendo aquí, deberíamos tomarlo, esto que está él a próximo a decir, como una revelación seria, honesta, con una angustia genuina dentro de su ser, de que realmente le duele de que su pueblo está rechazando el evangelio de la salvación. Están rechazando al Mesías prometido, que le fue prometido al pueblo de Israel desde el pacto de Abraham. Fue prometido esa simiente y ellos la están desechando, la están pisoteando. Y a Pablo le duele ¿Qué pasa usted cuando usted le predica a un ser querido? Y el ser querido, usted le está predicando, exponiendo el evangelio, quizás le dice su testimonio de cómo usted era antes y cómo Dios lo sacó de ahí, cómo Dios lo salvó, y esta persona lo mira con unos ojos medios abiertos, todo aburrido, y no le está creyendo nada y más bien se está riendo. ¿Qué le pasa a usted cuando usted mira eso? De que esas personas, en lugar de mirar el cambio, el poder que el evangelio tiene para salvar a una persona como tú y como yo, en lugar de mirarlo positivamente, se ríen. Dicen, no, por ahorita no. O dicen, no, es yo tengo mi propio Dios, yo tengo mi propia fe, yo tengo mi propia creencia. ¿Qué pasa cuando eso le puede pasar en ocasiones? Viene una terrible tristeza, sabiendo de que rechazan el evangelio, la salvación, que es un regalo. Están rechazando un regalo de Dios. Todo lo que necesitan hacer es confiar en Cristo, y ese regalo es suyo por la eternidad. Pero ellos, como están muertos espiritualmente, en lugar de mirarlo y atesorarlo, lo que pasa es de que lo desechan y dicen, hoy no lo necesito. Es una tristeza que viene. Es una tristeza cuando miramos de que eso ocurre. Y Pablo aquí está diciendo, quiero que ustedes sepan que yo voy a decir esto, y lo voy a decir de tal manera que realmente lo siento. Y dice, digo la verdad en Cristo. O sea, él lo está hablando como un cristiano. Él está mirando esta situación de su pueblo, del pueblo del pacto, del pueblo elegido por Dios. Y él está volteando y diciendo, verdad digo yo en Cristo. O sea, como un creyente yo estoy exponiendo esto. Yo los estoy mirando a ellos, no tanto como mis parientes, aunque eso es lo que son y me da una tristeza de que están rechazando a Cristo. Pero yo lo estoy hablando de la perspectiva de que yo estoy en Cristo, y no estoy mintiendo lo que estoy a punto de decir. Mira de que alguien que está en Cristo desde la posición de un creyente, y dice, en sí lo está poniendo, yo tengo a Cristo por testigo de que lo que les voy a decir es cierto. Mire la curiosa manera de cómo Pablo lo pone. Verdad digo, o sea, lo pone positivamente, digo la verdad, y negativamente dice, no miento. O sea, esto voy a decir la verdad. Y no estoy mintiendo, aunque parece difícil de que lo que voy a empezar a hablar aquí parece difícil, pero estoy diciendo la verdad y no estoy mintiendo en la manera en cómo me siento y cómo yo desearía de que ellos fueran creyentes, de que ellos vinieran a la fe, dándome testimonio mi conciencia. Ahora, ¿para qué mencionar la conciencia? Aquí lo que Pablo está haciendo es de que está acumulando una serie de testigos. Primero dice, tengo a Cristo como testigo. En Cristo yo digo esto. Y ahora dice, dándome testimonio mi conciencia. O sea, mi conciencia en cierta manera está limpia de todo lo que voy a decir. Y mi conciencia me duele. ¿Por qué? Por lo que está pasando. Pero ¿por qué mencionar a la conciencia? Pues porque es otro testigo. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia en cada hombre, ¿sabe qué es? Es la brújula moral de cada hombre. Cada quien tiene una conciencia, es instalada ahí por medio de Dios en cada hombre. En sí, la conciencia es algo independiente al hombre. La conciencia siempre está ahí y siempre te está diciendo, hiciste mal. Hagas lo que hagas, la conciencia siempre está ahí, te está culpando la conciencia. Siempre te está dando testimonio. Cuando tú quiebras la ley, cuando tú haces algo malo, ahí está la conciencia para decirte. En veces nos acusa, en otras veces nos defiende. Pero esa es la conciencia. Y Pablo aquí está diciendo, la conciencia me da testigo. La cosa es esta, de que el hombre es caído. Todas nuestras facultades están caídas gracias a Adán, por culpa de Adán, y la conciencia puede ser falible en muchos aspectos. Sabe que es muy fácil ignorar la conciencia, después de tanto que la conciencia nos dice estás mal, es fácil ignorarla y yéndola callando hasta que ya no la escuchamos y ya pensamos que estamos bien. Y Pablo está diciendo, mi conciencia, o sea, lo que estoy a punto de decir, mi conciencia en cierta manera está limpia y mi conciencia me da testigo. La conciencia aquí. Y Pablo lo sigue atando y da otro testigo. Primero es, en Cristo digo esto, verdad digo, en Cristo, mi conciencia me hace testigo en el Espíritu Santo. Aquí está la tercer testigo que Pablo tiene. Pero una conciencia iluminada por el Espíritu Santo es una conciencia totalmente diferente a una conciencia del hombre caído. Cuando el Espíritu Santo está en ti, Y tú andas caminando según el Espíritu Santo hace algo a tu conciencia, la hace más viva. En la manera en que como tú actúas allá afuera en el mundo, si tú estás caminando en el Espíritu va a estar ahí peor, usando esa conciencia, mostrándote cómo debes de vivir, que es una vida de santificación, que es una vida de cómo se vive un cristiano. Y aquí Pablo está diciendo que mi conciencia, en cierta manera, está siendo dirigida por el Espíritu Santo, y este es el otro testigo. Tengo a Cristo, tengo la conciencia, y tengo el Espíritu Santo que en cierta manera molda mi conciencia. No es una conciencia ya caída, es una ya conciencia ya en sí regenerada, y el Espíritu Santo está ahí para guiarme y para moldearla a lo que es justo, bueno, santo. Y ahí está el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está la tuya? ¿Cómo está la mía? ¿Nunca te has puesto a preguntar? Yo silencio. Suprimo mi conciencia y no dejo que el Espíritu Santo me diga cuando estoy bien o cuando estoy mal. Porque es fácil. Un creyente también lo puede hacer, pero no debemos de hacer. Más bien el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a moldear esta conciencia. Y Pablo aquí está diciendo, voy a decir esto, voy a decir la verdad. Y la verdad me duele porque yo volteo y miro a mi pueblo. Y mi pueblo está rechazando el regalo del Evangelio. Está rechazando al Mesías que tanto habían esperado. Están rechazando el nuevo pacto que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento con tanto vigor y tanto fervor, predicándole al pueblo y escribiendo las profecías de que iba a venir un nuevo pacto, y ellos completamente lo están ignorando por completo, y esto causa una gran angustia en Pablo. O sea, en otras palabras, Pablo lo que nos está comunicando y cómo lo está poniendo, Pablo está diciendo, estoy a punto de revelarles algo, tengo tres testigos, que es Cristo, mi conciencia, el Espíritu Santo, y los tengo aquí, y voy a ser bien directo, voy a ser bien plano, bien claro, de que todo lo que estoy a punto de decir es cierto. Y digo la verdad. Y la verdad es esta. ¿Cuál será la verdad? Ahí nos empieza a decir en el 2. Esta es la verdad que él tan ansiosamente está a punto de afirmar. De que tengo una gran tristeza. Pero antes de preguntar, ¿por qué Pablo dice que él tiene una gran tristeza? ¿O qué significa? ¿De dónde viene esa tristeza? Déjenme les pregunto una pregunta. ¿Por qué Pablo hará todo lo posible para afirmar la autenticidad de su tristeza? Porque pone a Cristo, pone su conciencia, pone el Espíritu Santo, y él está diciendo, en cierta manera yo estoy llegando a todos los extremos para que miren de que realmente me duele. Estoy seguro que si Pablo nos estuviera predicando esta carta, imagínense, Pablo, pues yo creo muchas de sus cartas fueron predicaciones a ciertos, en ciertas situaciones con la gente que él se congregaba o se relacionaba. Pero imagínense si Pablo estuviera predicándonos Romanos y llegara a Romanos 8 y todo ese himno de seguridad de cómo termina Romanos 8, y luego después Pablo se para y dice, digo la verdad. no miento. Imagínense la expresión de Pablo. Algo pasó y de cierta manera hay algún dolor de que Pablo va a empezar a explicar por qué es que la gente del pacto está rechazando a Cristo. Después de un gran himno de seguridad de que quién nos separará del amor de Cristo Jesús, quién nos separará, si Dios es por nosotros, quién contra nosotros, quién nos condenará. Después de todo eso, Pablo para y pone los frenos y dice: verdad digo en Cristo, no miento. Pablo se va de celebrar la seguridad en Cristo y grandes verdades a un repentino paro, a un repentino lamento. Y el lamento va así: tengo gran tristeza. Tengo gran tristeza, me duele esto. No quisiera que me doliera, pero me duele lo que está pasando. Y Pablo está a punto de exponer lo que realmente causa este dolor. Ahora, realmente no sabemos por qué Pablo se va a tales extremidades para afirmar de que él está siendo sincero, pero hay en sí una transición. Se viene de gloria, viene de una montaña de gloria de Romanos 8 a caer hasta el fondo y decir: todo aquello es cierto, pero tengo una tristeza. O sea, completamente cambia la situación aquí. Y en cierta manera, los capítulos en la escritura no fueron originales. Los capítulos que dividen la escritura que miramos ahora en nuestras Biblias, quizás tienen solamente 500 años. La gente cuando leyó esta carta no la leyó, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Ellos la leyeron como una carta escrita. Y aquí está llegando Pablo y realmente exponiendo su corazón. Y Pablo en cierta manera le duele algo. Ahora, ¿por qué es que le duele? Recuerde, Pablo fue comisionado como el apóstol a los gentiles, a la gente de afuera, a la gente que hablaba griego, a la gente que no sabía nada o si sabía, ignoraba completamente el sistema religioso judío. Y Pablo fue mandado a la gente que no conocía de Dios. Ahora, yo pienso que si Pablo le hubieran dado a escoger y le hubiera dicho Jesucristo cuando lo llamó: ¿sabes qué? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir con tu pueblo o quieres ir con los gentiles? ¿A quién quieres ser ministro tú, Pablo? ¿Quieres ir con tu pueblo, los judíos, o quieres ir con los gentiles? Estoy seguro que Pablo hubiera dicho: pues yo me he preparado toda la vida para ir a los judíos. Yo conozco el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Mándame con los judíos. Y luego a todos estos discípulos que son de Galilea. ¿Sabes cómo sí saben cómo le dicen los profetas a Galilea en las profecías del Antiguo Testamento? Galilea de los gentiles. Pablo hubiera dicho: mira, a todos estos que miras ahí son galileos y se denotan la manera en cómo hablan. Manda a esos a los gentiles, manda a Pedro a los gentiles. Yo me voy a los judíos, pero Dios, en una manera en cómo Él hace las cosas, Él mandó a Pablo a nosotros y a los apóstoles que eran de la región de los gentiles, de Galilea de los gentiles, que se le dicen las profecías, mandó a ellos a los judíos. Miramos de que Pablo, cuando es llamado en Hechos 9:15, cuando Ananías, Dios le pide que vaya y ore por Pablo porque él había quedado ciego de cuando Jesucristo se le reveló, Jesús le dice: pero el Señor me dijo, ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y luego después de los hijos de Israel, pero este es escogido para los gentiles. Miramos el testimonio de Pablo en Gálatas 1:13, cuando él dice: porque como habéis oído acerca de mí, mi antigua manera de vivir en el judaísmo, el cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y como yo aventajaba en el judaísmo mucho más de que mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en en mí para que yo anunciara entre los gentiles. Para eso fue comisionado Pablo. Y ahora su pueblo quizás lo está mirando como un traidor, un defector, alguien que fue renegado y ahora odia a su pueblo. Pues Pablo está diciendo: yo no odio a los judíos, yo no los odio a ellos. Yo fui mandado a los gentiles, pero eso no quiere decir que completamente ahora yo los miro como enemigos y ahora yo me pongo al lado de los gentiles. A esto fue lo que Dios me llamó. Él hubiera sido el candidato perfecto para los judíos. Porque en Filipenses 3:4, Pablo revela ahí en Filipenses a esta iglesia de Filipo y les dice: aunque yo mismo podría confiar también en mi carne, si alguno otro cree tener otro motivo según la carne, yo mucho más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El sentimiento de Pablo, que él está tratando de comunicar, es de que él no abandonó a su pueblo, o los desertó, o los traicionó, sino que la gran multitud de ellos desecharon la realización de los pactos y las promesas de Dios en Cristo Jesús. Ellos son los que se quedaron con lo viejo. Ellos son los que se quedaron con las sombras. Ellos son los que no quieren creer en Cristo, sino más bien odian y están esperando otro Mesías, porque ellos piensan que este no es ningún Mesías. Este no puede ser suficiente. Este murió como mueren la gente desechada. Este no puede ser Mesías. Y Pablo está diciendo: no es de que yo abandone a mi pueblo, no es de que yo sea un traidor, pero lo que me causa todo esto es de que tengo gran tristeza. Me duele esto, y dice, y continuo dolor. O sea, lo que Pablo está expresando es de que él tiene un amargo dolor, un dolor, una angustia continua, que se puede traducir así: esta tristeza causa un dolor dentro de él, de que su gente no le está creyendo. Yo creo que Pablo se puede relacionar con todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Los profetas para qué eran? Para mostrarle al pueblo la palabra de Dios y lo que Dios quería. ¿Dónde vivían los profetas? En cuevas. ¿Sabe por qué vivían en cuevas? Porque el pueblo no los quería. Y Pablo en cierta manera dice: pues yo tengo un gran dolor. Esto era para que todo Israel empezara a creer y empezara a moverse fuera del judaísmo, dentro del cumplimiento de todo lo que Dios había prometido en Cristo Jesús, y empezaran a creer todo mundo, y todo mundo hubiera empezado a ser salvos, y lo de ahí expander el evangelio por todos lados. Pero se está expandiendo el evangelio por todos lados y los hijos del pacto lo están rechazando casi por completo, y esto causa en él una gran continua angustia, un dolor. Y ese dolor tiene que causarse en nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también tenemos familiares. ¿Y qué pasa con los familiares? Gracias a Dios, yo me siento privilegiado y bendecido de que casi toda mi familia es creyente, casi todo. Pero yo sé que muchas familias de ustedes no son creyentes, y causa un dolor cuando ellos, en lugar de acercarse a uno, lo miran a uno como raro, como un aleluya, como alguien hipócrita que se hace pasar de que va a la iglesia. Es un dolor cuando eso pasa. Entonces Pablo desnuda aquí su corazón y nos muestra una completa sinceridad y honestidad de que lo que él realmente siente. El cristiano también debe de sentir cosas. ¿Y sabe cómo es lo que Pablo revela de que él siente? Él le siente dolor Casi Pablo, él nunca habla de sentimientos, así como muchas iglesias pentecostales de las cuales salimos nosotros. Ellos todo es sentimentalismo, todo. Pablo casi nunca habla de sentimentalismo. Cuando él habla acerca de que siente algo, no habla de sentir el Espíritu Santo, de sentir cierta manera y ser acá y todo una loquera. Cuando él habla de sentimiento, ¿sabe de qué habla? De que le duele, de que la gente no se arrepienta y que no crea. Y aquí en esto, él está doliendo sus hermanos, sus parientes según la carne. Y mire lo que dice en el 3, porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, miren, lo que Pablo va a empezar a hacer es de que va a empezar a dar en sí una razón, y es una razón aterradora lo que él está diciendo. Desearía ser anatema. O sea, tanto los amo a ellos que yo, si fuera posible, yo desearía, no dice yo deseo esto, dice desearía, hablando en sí una manera, no tanto de que esto es lo que yo quiero, pero si fuera posible, si hubiera una manera en cómo yo me pudiera convertir en esto para que ellos creyeran y ellos se arrepintieran, yo estaría dispuesto. Yo estaría dispuesto a hacer lo que fuera para que ellos vinieran. Y Pablo aquí lo que él está empezando a decir es de que desearía ser anatema. Y luego se va mucho más a eso y dice separado de Cristo. Imagínese un creyente hablando así. No es posible. Un creyente sabe qué es ser separado de Cristo. Un creyente sabe qué es ser anatema. Pero Pablo aquí está pintando una escena, forrándola en el amor de que él tiene por su pueblo, y está diciendo, si fuera posible yo poder llegar a tal extremidad para que ellos crean, si fuera posible, yo lo haría. Mostrando el gran amor y el gran corazón de Pablo. Ahora la pregunta es esta: ¿puede un cristiano ser anatema? ¿Sabe qué significa ser anatema? Ser maldito, maldecido de Dios, separado a destrucción. Como se mira, es como si usa esta palabra en el Nuevo Testamento, se usa algo que es separado para destrucción, algo que es separado, algo maldito, algo que alguien no quiere tener nada con eso, algo maldecido por Dios. Y Pablo está llegando a ese extremo diciendo, yo desearía, si fuera posible, yo desearía eso. Por amor a mis hermanos, porque yo no los odio, yo no los abandoné. Yo en sí no siento un coraje hacia ellos. Yo los amo, si fuera posible. Ahora, para un creyente no puede ser posible esto. Porque sabemos que realmente no se puede. Porque ser maldito por Dios es vivir una eternidad bajo destrucción. El ser separado de Cristo es separado de toda la gracia, de todos los atributos de Dios, y solamente ira. El ser separado de Cristo. Pero aquí lo que Pablo está haciendo es de que, lo que parece que está haciendo aquí es de que él se está relacionando con dos figuras importantes del Viejo Testamento: a Moisés, y en cierta manera poco más diferentes estar relacionando a Abraham. Vaya conmigo en su Biblia a Éxodo, también lo tengo ahí escrito en sus notas, Éxodo 32, y ahí miramos una historia famosa de cuando el pueblo se estaba aburriendo debajo del monte Sinaí, no hallaba qué hacer, y como estaban tan agradecidos con Yahweh porque los había sacado de Egipto, hicieron un becerro de oro y le pusieron al becerro: este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Pues baja Moisés del monte, porque estaba ahí arriba por 40 días, 40 noches, baja y encuentra este ídolo. Cuando Dios en los 10 mandamientos le había dicho a Moisés, no tendrán ídolos, y Moisés lo que hace es de que se enoja, regaña al pueblo. Y mire lo que dice en Éxodo 32:30. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y ahora voy a subir a Yahvé, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. O sea, aquí Moisés está diciendo: ustedes han pecado, yo voy a subir otra vez al monte, quizás yo pueda hacer una expiación, quizás yo pueda pagar su pecado. Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se han hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, aquí Moisés está llegando a tal extremo. Si no los vas a perdonar a ellos y los vas a dejar aquí para que se mueran en el desierto. O sea, ellos saben que hicieron un gran pecado. Yo sé que hicieron un gran pecado. Si tú no los perdonas, si no es tu voluntad perdonarlos, pues entonces bórrame a mí del libro, pero sálvalos a ellos, perdónalos a ellos. Aquí, de cierta manera, Moisés está abogando por el pueblo, poniéndose él enfrente de ellos y diciendo: si es tu voluntad, perdona su pecado. Si no, si no se los puedes perdonar, pues entonces mi expiación va a tratar de ser: entonces bórrame tú de tu libro. Y ¿qué fue lo que le respondió Dios? En cierta manera, Dios le dijo: eso no puede ser posible, Moisés. Yo no te puedo borrar de mi libro. Reconozco que es una buena intención, pero tú no puedes hacer expiación por nadie. Por el pecado de alguien más, tú no puedes hacerla, Moisés, ni por tu pueblo. Y Jesús, y Dios le dice en el 33: y el Señor Yahweh dijo a Moisés: el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero yo no te voy a borrar a ti, Moisés. Aunque Moisés aquí está mostrando: yo los amo. He batallado tanto con ellos para que tú los dejes aquí en este desierto y los mates. Si yo puedo hacer algo para ayudarlos, estoy dispuesto. Bórrame de tu libro. En cierta manera, Pablo está haciendo lo mismo. Tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis hermanos. Y ahora dice: si yo desearía ser anatema. O sea, poniéndose Pablo enfrente de su pueblo, diciendo: si fuera posible, yo haría esto. Ahora miramos también, en cierta manera, que Abraham también, no al grado de Moisés, por supuesto, pero él quiso darle a Dios una ayudadita. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo de promesa y no le dio un hijo por muchos años? Quiso darle una ayudadita a Dios y él se engendró a su propio hijo y le puso Ismael. Y miramos en Génesis 17, 18, dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Ojalá que él viva. Ojalá que Ismael. Dios, aquí está Ismael, ojalá que él viva delante de ti, que él sea ese hijo de la promesa. Pero ¿qué dijo Dios? No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, mi pacto perpetuo para tu descendencia después de él. En cierta manera, Pablo va a usar esa escena de Abraham, y en Romanos 9:7, mire lo que va a decir Pablo en Romanos 9:7, que lo vamos a ver muy pronto: no son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es la palabra de la promesa: por este tiempo volveré y Sara te dará un hijo. Y miramos a Abraham, de que él ya estaba abogando por Ismael, y en cierta manera Pablo está diciendo: si yo pudiera ser anatema, si yo pudiera dar algo por ellos, si hubiera la oportunidad, si hubiera la posibilidad, yo estaría dispuesto, Dios. Y miramos de que él empieza a desnudar su corazón, porque yo desearía ser anatema. Anatema quiere decir algo dedicado a la destrucción. Y Pablo está diciendo: los amo tanto y tengo tanta tristeza de que ellos no están creyendo el evangelio. Yo desearía ser separado de Cristo, anatema por Dios, por amor a mis hermanos. Hasta esas extremidades estoy dispuesto, si fuera posible. pero yo ya estoy en Cristo, ya no puede ser posible. Pero ese es el extremo al que estoy dispuesto a ir. Pablo usa la palabra anatema en Gálatas 1. Pablo usa la palabra anatema que se traduce, es transliterada del griego. En Gálatas 1:8 él dice: pero si alguno o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario a los que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también ahora repito, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, sea maldito, sea separado de Dios. Y Pablo está llegando a esos extremos, sea anatema. Porque en cierta razón el mensaje, la esencia del evangelio, el verdadero evangelio que mucha gente puede distorsionar, es de que Cristo nos redimió de la maldición. Cristo fue el que se hizo maldición. Y si tú en cierta manera usas otro evangelio o distorsionas el evangelio de que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, tú eres el maldito por Dios, porque fue Cristo, esa es la esencia del evangelio, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que se cuelga de un madero. Ese es el evangelio. Cristo se hizo maldición para que tú llegaras a ser bendición y ser bendito ante los ojos de Dios. Entonces lo que Pablo está proponiendo aquí es de que no soy yo anatema, porque yo creo en Cristo, pero los amo tanto a ellos, de que si existiera la posibilidad de hacerme anatema, para que ellos dejen de hacerlo, yo lo haría. Porque mire lo que sigue diciendo: separado de Cristo. Alguien que es anatema, ¿sabe qué es automáticamente? Separado de Cristo. Y él está diciendo: miren el amor que yo tengo por ellos, yo estoy dispuesto a ir a esto, si fuera posible yo lo haría, así como lo dijo Moisés: si fuera posible, bórrame mi del libro, pero no los borres a ellos. Y en cierta manera Pablo está haciendo esto, y él está llegando a otro extremo: separado de Cristo. ¿Sabe qué implica ser separado de Cristo? Ser una persona maldita, una persona anatema. Implica ser separado de Cristo, es decir, no ser salvo. Separado a la destrucción eterna. Pero Pablo no menciona directamente qué es lo que le agobia hasta el capítulo 10, pero aquí podemos empezar a agarrar una idea. ¿De qué es a lo que Pablo es lo que le tanto le duele? Y quizás en esto él indica la preocupación de su angustia. ¿Y cómo es de que su angustia todavía sigue viva? Ellos, su pueblo escogido, los judíos, aquí quien Pablo está desnudando su corazón, ellos están separados de Cristo. ¿Sabe qué significa ser separado de Cristo? Completamente perdido. Quizás en la mente de Pablo estaba la historia cuando Cristo, el centurión, vino a pedirle a Jesús de que sanara a uno de sus siervos. Y Jesucristo está diciendo: va, pues, ¿por qué están llegando a mis centuriones? Yo no vine a ellos, yo vine a los hijos del pacto. Y dice en Mateo 8:11, dice Jesús: os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, van a venir de muchas partes y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y esto le causa a Pablo una gran angustia de que su pueblo está rechazando el Mesías. Note lo que Pablo no está diciendo: de que él desea esto, sino que él está dispuesto, si fuera posible, a llegar a ser anatema. Y Pablo no está diciendo: no, pues quizás me hagan anatema los de la iglesia, quizás me hagan anatema la iglesia romana, que en unos próximos siglos va a ser toda una institución grande con un gran poder político, y quizás la iglesia romana me excomulgue o me excomunique y ser declarado anatema por medio de la iglesia en uno de los concilios, que digan cualquiera aquel que esto, lo otro, anatema. Pablo no está diciendo, no, pues quizás sea anatema por medio de la iglesia. Pablo está diciendo, los amo tanto que si fuera posible, yo ser anatema de Dios, separado de Cristo. Separado de Cristo es el peor estado en el cual el hombre puede estar. Y Pablo se da, está mirando esto y está mirando a su pueblo y está diciendo, ellos están en un estado completamente peligroso, ellos están separados de Cristo. Es por eso que el escritor de Hebreos da una advertencia tan dura en Hebreos 10:26. Ahí lo tengo escrito en sus notas. Y el escritor de Hebreos dice, pero si continuamos pecando deliberadamente después recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. O sea, es lo que está diciendo. Si ustedes rechazan a Cristo y ustedes se regresan al judaísmo y siguen pecando deliberadamente después de que fueron iluminados por la obra de Cristo en la cruz, si ustedes siguen así, ya no queda ningún sacrificio, porque este es el último, sino que cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto más castigo pensáis que mereciera el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre de el pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Sabe qué habían hecho los judíos? Esto: pisoteado la sangre de Cristo, rechazado al Mesías. Y Pablo está mirando todo esto y dice, yo tengo un gran dolor de que para ellos vino Cristo y no lo están recibiendo, y me duele, y yo no los estoy traicionando por yéndome a los gentiles, sino que estoy volteando y estoy mirando de que ellos no están entrando, y me da, y me causa a mí una tristeza, me causa un constillo dolor, una angustia, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y esta gente del pacto, del antiguo pacto, están rechazando todo lo que tiene que ver con Cristo, su cruz, su evangelio. Todo por amor, Pablo. Tal es la gravedad de Pablo, que él está diciendo, si yo desearía, si fuera posible, no yo deseo, sino yo desearía que si esto solucionaba el problema que está pasando, yo me haría candidato para ser anatema, para ser separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo los mira como hermanos todavía y les está doliendo de que no están viniendo, les está doliendo de que no están creyendo y que más bien están pisoteando y pisoteando y pisoteando la sangre del sacrificio que ellos tanto necesitaban. Le duele a Pablo. Todo le duele esto, ¿sabe por qué? Por amor a mis hermanos. Y todavía los sigue mirando como hermanos. Pero ¿sabe qué? Lo que se me hace interesante de Pablo es de que él hubiera sido alguien que debería haber tenido gran resentimiento contra el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién era el que maltrataba a Pablo en sus giras misioneras? No eran tanto los gentiles, ¿sabe quién lo andaban buscando? Los judíos. ¿Sabe quién era los que lo maltrataban? Los judíos. Los que le hacían la vida imposible, ¿sabe quién eran? Los judíos. Hubo una vez donde Pablo cuenta de que 5 veces había recibido 39 azotes de los judíos. Según la ley, un judío no podía recibir 40, ¿y sabe cuánto le daban? 39, porque no querían quebrar la ley. O sea, quebraban el espíritu de la ley, pero la letra de la ley no la quebraban. Le daban 39 azotes 5 veces. Pablo los debería haber odiado por cómo lo trataban, pero Pablo aquí revela de que él desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor. Pablo les tenía aún todavía un amor, porque todo lo que ellos estaban haciéndole a Pablo lo estaban haciendo en ignorancia. ¿Cuántas veces no maltrataron a Pablo? Hubiera sido muy fácil él desentenderse de ese pueblo que tanto lo maltrataba, pero aquí Pablo dice: no, tengo un amor por ellos, ellos son mis hermanos. Sabía que de poco después de que esta carta fuera escrita, en el libro de Hechos 23, hicieron todo un complot, una conspiración de no comer y no beber los judíos. ¿Sabe para qué? Para matarlo. Hicieron en sí una manda. Ahí en Hechos 23, del 12 al 14, mire, déjeme se los leo. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento. Aquí ellos están jurando y están diciendo: no comerán ni beberán hasta que hubieren matado a Pablo. Tanto lo odiaban, tanto lo miraban como traidor. Pero más bien, ¿qué miramos de Pablo? Que no los mira así, los mira con amor. Él los mira de que todavía son sus hermanos. Estoy seguro de que nada de eso borraría el gran amor que él tenía por sus hermanos. Pero aquí Pablo señala una distinción con una calificación que dice: mis parientes según la carne. O sea, son mis hermanos en el sentido de que son mis parientes según la carne. Son mis hermanos. No les está diciendo que son hermanos en Cristo, porque no lo son, porque rechazan a Cristo, pero les dice: son mis hermanos según la carne, son mis familiares, es mi nación, es mi patria, es mi gente. Ahora, ¿por qué Pablo haría esa distinción? ¿Por qué decir son mis hermanos según la carne? Pues porque ahora, gracias al Evangelio, él tiene otros hermanos. ¿Sabe quiénes son los otros hermanos? Todos aquellos que confiesan a Cristo Jesús, aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que siguen en pos de Cristo Jesús, esos son sus nuevos hermanos, verdaderos hermanos, gentiles, judíos, negros, blancos, amarillos, no importa, todo aquel que confiesa a Cristo y le sigue, eso es en la nueva familia en la que Pablo ahora sí se identifica. Aunque todos nosotros tenemos familiares y nos identificamos con nuestros familiares, tenemos una familia de creyentes a los cuales nosotros somos hermanos con todo el mundo que confiesa el nombre de Cristo y cree en su evangelio. Y Pablo dice: mis hermanos según la carne. Pablo ahora miraba a otro tipo de hermanos. ¿Y sabe cómo les decía? Filipenses 4:1, mire cómo le dice a una iglesia compuesta casi de todos griegos, casi todos gentiles, todos gente que no merecía. En Filipenses 4:1, mire lo que dice: así que, hermanos míos amados. Aquí le está hablando a creyentes y les dice: a hermanos míos amados y añorados, gozo y corona mía, a una iglesia de no judíos. Y ya los mira como hermanos, con un gozo de una corona de él. Primera de Corintios 15:58, al final del 15 dice: por tanto, mis amados hermanos, le está hablando también una iglesia compuesta de casi puros gentiles. Y cuando Pablo habla del pueblo, de sus familiares, de su pueblo, dice: yo los amo con un amor, son mis hermanos según la carne, mis hermanos según la carne. Todos nosotros tenemos en cierta manera hermanos según la carne, naturalmente tenemos parientes, todos nacimos en una familia, en una nación, pertenecemos a cierta etnia, por ponerlo así, y nunca vamos a ser separados de eso. Tú nunca vas a ser separado de tus familiares en este mundo. Ellos van a seguir siendo tus familiares y tú los vas a amar como familiares. Pero también hay una nueva familia compuesta de todos aquellos que profesan el nombre de Cristo. Y Pablo está haciendo una distinción. Son mis hermanos, son mis familiares, los amo, pero son mis familiares según la carne. ¿Por qué? Porque en Cristo, por medio del Evangelio, por la fe, en el Espíritu también hay una nueva comunión, hay una nueva familia. Pertenecemos a una nueva familia, una familia eterna, una asamblea de santos, una iglesia de los escogidos. Ahora, déjeme preguntarle a usted, ¿usted también siente angustia de los perdidos? Sabiendo que si ellos no se arrepienten y no creen en Cristo, va a haber una separación eterna de Cristo. Ahorita quizás no estén en Cristo, pero si ellos no se arrepienten, quizás va a haber una eternidad separado de Cristo. ¿Sí le causa a usted angustia por sus familiares perdidos? ¿Realmente nos duele el corazón al verlos en el estado en el que se encuentran? Una vez estuvimos ahí nosotros. ¿Sí nos duele ver a gente sin Cristo? Porque a Pablo sí le dolía. ¿Será sano solamente quedarnos con nuestra angustia? Vamos a decir que sí sentimos angustia. ¿Será sano solamente quedarnos con la angustia y nunca mostrarles a Cristo, nunca estar ahí dándoles y dándoles, mostrándoles a Cristo, hablándoles del Evangelio de una manera, de otro ángulo, aunque se nos enojen? ¿O nos vamos a quedar con la angustia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros familiares? ¿Vamos a vivir solamente con la angustia? Pues Pablo no vivía solamente con la angustia. Él hacía lo posible para ser a los judíos judío, para ser a los gentiles gentiles, con tal de que vinieran, no importara cómo fuera él a relacionarse. Si él tenía que hacer cierta cosa para los judíos, él estaba dispuesta a hacerla. Si él tenía que hacer cierta cosa para los gentiles, él estaba dispuesta a hacerla, con el fin que vinieran, de que vengan. ¿Tenemos el mismo corazón de Pablo? ¿O tenemos un corazón americano, donde pensamos de que todo mundo en América, que América es una nación cristiana y nadie necesita del Evangelio? Porque en cierta manera todos somos cristianos, todos tenemos una Biblia en casa, todos tenemos una Biblia en nuestro celular. Es natural compartir algo bueno. Si tú tienes una cura para el diabetes, una cura natural, y tú conoces a alguien que tiene diabetes, ¿sabes qué es lo que haces? Le cuentas de tu remedio. ¿Por qué? Porque tú quieres que esa persona esté con buena salud. Le cuentas, aunque te tiren a loco, tú lo cuentas porque tienes el remedio. O les aseguro que no hay nada mejor que el Evangelio como remedio para una persona perdida. Debemos como creyentes sentir esto de Pablo. Si se trata de sentir, esto debemos sentir. No se trata de sentir el Espíritu Santo y bailando y danzando y teniendo toda una clase de exageración. Si se trata de sentir, tenemos que sentir esto. ¿Sabe cómo Pablo lo pone? ¿Sabe qué es el problema de Pablo? Se lo voy a decir y con esto termino. Pablo empieza Romanos 10:1 con el problema que él tiene. ¿Sabe qué es? Hermanos, mi deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Eso es lo que le dolía a Pablo. Esa era la gran tristeza de Pablo. De que él tenía un deseo en su corazón y una oración a Dios por ellos, para su salvación. ¿Tenemos nosotros la misma petición ante Dios? ¿El mismo deseo? Yo le invito a que se examine. Porque esto es lo que cada persona que tiene la cura para algo, la solución. Y el Evangelio es esa solución. Y la gente necesita escucharlo, porque si no lo escucha, no va a poder ser salvo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos des fuerza. Que nos quites, Señor, de nuestra comodidad y que tú nos des, Señor, una valentía para proclamar tu nombre y para proclamar la solución, para proclamar a Cristo y mirar con dolor y con angustia a gente que no cree y que nos destroza el corazón. Aunque tenemos un gozo eterno de lo que tú has hecho en nosotros, danos tristeza por lo que tú no has hecho aún en otra gente. Ayúdanos, Señor, a sentir estas emociones que son sanas, que Pablo también las sentía. Te pedimos, Señor, que tú nos des gracia. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén.